Golf Clubs y Revenue Management, podcast número 59. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a otra emisión de nuestros podcasts. Hoy vamos a completar el audio del webinar que desarrollamos el pasado mes de enero junto a 6 responsables y gerentes de campos privados y de clubes sociales para conocer su visión sobre la preparación de los campos de cara a salir de esta crisis del COVID. Tuvo tanto éxito que vamos a celebrar otro webinar este próximo jueves 18 de febrero a las 6 de la tarde con otros 6 gerentes y especialistas, en este caso de la restauración. Nos van a ayudar a conocer los riesgos y las herramientas de control que debe utilizar el club o el campo de golf a través del gerente para estar seguros de que el esfuerzo del restaurante está alineado con los objetivos y con la excelencia en el servicio a la que aspiramos en el resto de los departamentos, tanto si el food and beverage está subcontratado como si lo gestiona el club. Pero antes, recordad que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Y dicho esto, retomamos el webinar en un momento apasionante, cuando preguntamos a Ariana Martín, gerente del club de golf El Prat en Barcelona, sobre el vínculo entre tecnología y servicio a los socios. ¿Cómo crees que la tecnología ha cambiado o puede cambiar la relación del club con los socios? ¿Cómo ves esa evolución? ¿Crees que es preciso o que incluso es recomendable un nuevo departamento al estilo de los conserjes en los hoteles de superlujo o de los guest experience managers que se están poniendo muy de moda en los últimos años en los hoteles de los grandes destinos turísticos? Es decir, una persona, no ya tecnología, pero que aproveche la tecnología y que gestione así la relación directa con los socios.
Con respecto a la primera parte de la pregunta, ¿cómo ha cambiado la relación con los socios y cómo veis esta evolución? Como comentaba, pues el reto ahora de los clubes sociales, en particular del Prat, es ser muy, muy proactivo, ¿no?, en conectar con las distintas motivaciones, edades de nuestra masa social, ¿no? En ese sentido, pues la tecnología pues es clave, ¿no?, porque la tecnología, que ha sido otra de las grandes aportaciones, ¿no?, de esta crisis del COVID, y ha acelerado la digitalización, ha ayudado a acelerar procesos que en el día a día, sin COVID, pues eran costosos, ¿no?, de poner en marcha. Entonces, en tanto en cuanto esta tecnología permite acercar al socio servicios como las reservas, información al club, pues por supuesto esto va en línea con el objetivo de conectar con nuestra masa social, ¿no? En cuanto a si es preciso tener un departamento o una figura de guest experience, bueno, pues aquí comentaros que el Prat pues actualmente está abierto a nuevos socios. Como comentaba, pues el mercado de golf en Cataluña pues ha caído un 40% en los últimos 16 años. Si nos ceñimos a solamente nuestro mercado de golfistas independientes, por tanto público potencial al cual podría ser susceptible de ser socio de nuestro club, en número serían 8.000 personas. Claro, eso es ridículo, ¿no? O sea, realmente, para poder tener margen de crecimiento, nos vemos obligados a ir más allá, a intentar ir a captar, por la suerte y la localización de nuestro club en Barcelona, pues a figuras como ejecutivos, familias que encuentren en el golf el deporte ideal para iniciarse en familia, ¿no? Y principalmente este tipo de público, que no es golfista, pues le tienes que acompañar en todo este proceso. Todos conocemos, ¿no?, cuáles son las barreras de nuestro deporte. Es un deporte muy técnico, la curva de aprendizaje es muy lenta. Entonces, nuestros productos de captación deben incorporar necesariamente esa iniciación y el facilitar el deporte. En este sentido, pues nosotros tenemos incorporada esa figura de relación al socio, que durante el primer año hace un seguimiento a ese nuevo socio para asegurar dos cosas. Uno, que aprende a jugar a golf y a través de nuestros distintos grupos de WhatsApp nos aseguramos de que pertenece y está integrado en el club. Y el segundo objetivo es que al final pues consiga hacer relaciones, porque de poco sirve captar a alguien en un club social si no consigue crear esos lazos con otros socios, ¿no? Entonces, esa figura para nosotros está siendo clave para acompañar en los primeros años a los nuevos socios, asegurar que están a gusto en nuestro club, que conocen a otros socios, que aprenden a jugar a golf, y de esta manera pues asegurarnos pues que ese socio se va a quedar tiempo en el club.
¿Y cómo es en la Peñaza, Pablo? ¿Ha disminuido la tecnología, el valor de la interacción personal dentro del club? ¿Se pueden aprovechar esas herramientas tecnológicas para conocer mejor a los socios, a sus familias, sus gustos, sus aficiones?
Bueno, yo creo que es justo lo contrario de lo que pueda parecer, ¿no? Que de la misma manera que la tecnología nos ayuda a facilitar procesos de cara al socio, también nos da mucha información para interactuar con ellos, ¿no? Le pedí a Daniel que pusiese la transparencia, que me gusta mucho, es muy básica, podríamos llamarlo tipología de socios, yo la tengo puesta así, pero podría ser tipologías de clientes para un club comercial, ¿no? Al final, una matriz de satisfacción, vinculación, siempre tenemos puesto el foco en nuestros clientes estrella, ¿no? En los casos de los clubes de socios es ese socio que viene de forma recurrente, que viene mucho, que le conocemos, etcétera. Y ese es nuestro cliente estrella, nuestro socio estrella. Pero es Pareto, es decir, eso solo representa un 20-30% de nuestros socios y en los clubes comerciales representará un 20-30% de los jugadores de los que no es tu operación, de los que visitan, como decía María, residenciales, etcétera. Seguro que hay un uso polarizado. La clave está en cómo ese cliente, ese socio en nuestro caso, que está satisfecho con el club, tiene una baja vinculación y cómo podemos hacer algo para retenerle, ¿no? Y lo enlazo con la primera pregunta de todas. Y con lo que decía Ariana de la Guest Experience, cómo podemos utilizar la tecnología para, o la información, o trabajar la información de forma muy ágil y muy dinámica para que todo esto fluya. Y no sé, una propuesta muy sencilla que seguro que todos hacemos y practicamos. Si nosotros todos los días sabemos quién en nuestro club es nuestro cliente o nuestro socio que hace más tiempo que no viene a visitarnos, bueno, podemos intentar tener un encuentro fortuito con él, saber cómo está, y estas cosas al final son fidelizadores, porque el socio, el estrella, el que viene mucho y utiliza mucho, no tenemos problema, es muy difícil que le perdamos nosotros como socio del club, como cliente si es comercial, incluso como jugador de golf. La dificultad está en cómo somos capaces de retener a esos socios que vienen menos y de las pocas veces que podamos interactuar, conocer su uso. Y entonces yo creo que la tecnología es nuestro caso, nos sirve y la utilizamos, y como decía antes Antonio, como a nivel micro, ¿no? De microempresa, pero captarnos de todas esas ideas que hacen con nosotros las grandes compañías para nosotros intentar aplicarlas en el día a día. Y cuanta más información tengas, pues si la trabajas medianamente bien, te puede aportar beneficios.
Javier Ínsula, Making Golf es, además de gestor de una serie de campos, consultor, y trabajáis con muchos otros tipos de clientes. Me interesa mucho conocer tu opinión respecto a la tecnología. ¿Cómo se debería utilizar en los clubes privados a la hora de promocionarse, de fomentar el uso de las instalaciones y de los servicios del restaurante, como comentabas antes? Si hoy en día tenemos la mejor tecnología que ha existido nunca para comunicarnos con nuestros clientes, ¿sabremos utilizarla para retener a esa masa de jugadores, de socios que de repente han vuelto al club al tener muchas otras oportunidades de ocio cerradas?
Pues es muy apasionante este asunto, y es todo un reto porque los hábitos han cambiado tan deprisa que a veces cuesta ponerse al día, ¿no? Pero yo a la tecnología le confiero dos caras. Hay una cara hacia afuera, una cara hacia el cliente, hacia mejorar la experiencia del cliente. Algo básico, o sea, pensar hoy en día en que un cliente no puede hacer gran parte de sus gestiones a través de un móvil, pues no sería concebible, ¿no? Habiendo además como hay pues aplicaciones hoy en día que funcionan muy bien, ¿no? Eso facilita, eso agiliza y además permite mejorar la experiencia del cliente porque consigue Bueno, consigue facilitar, se le facilitan las gestiones, ¿no? Desde la reserva, la comunicación, el pedir un bocadillo cuando está por el campo, mandar una queja, que se le responda en el acto, etcétera, ¿no? Y además también contribuye a una mayor eficiencia de nuestros propios recursos internos, porque antes, digamos, que los clientes tienen que pasar más por delante de Cadimaster, ¿no? Eso, por un lado, facilita estrechar los vínculos con un cliente en un club privado, pero por otro lado también exige unos recursos que el día de mañana pues, necesitaremos optimizar, porque yo soy de la opinión de que uno de los grandes retos que tenemos, que tiene que afrontar el mundo del golf, es que tenemos que ser capaces de reducir nuestros costes fijos sin que se vean mermados los servicios que prestamos, la calidad de los servicios que prestamos, ¿no? Tecnología también, desde luego, aplicada hacia adentro, más hacia la gestión, y nosotros esto lo hacemos mucho en la consultoría, en servicios como, por ejemplo, el cuarto de palos, ¿no? En semiautomatizar servicios que tradicionalmente estaban muy basados en el trato personal, ¿no? En una persona anclada, por así decirlo, en la entrada de un vestuario, y una persona anclada, por así decirlo, en un cuarto de palos, ¿no? Que al final te generan dos o tres turnos al día y te lleva a unos costes que son prohibitivos. Aunque, insisto otra vez, esto hay que valorar también la pérdida del contacto que se tiene a veces con el cliente, ¿no? Yo creo que en el equilibrio están las dos cosas, pero la tecnología hoy en día nos permite poder abordar cambios estratégicos en muchos de los servicios, ¿no? Aportar tecnología en determinadas áreas de negocio de un club, como por sobre todo la escuela, algo muy habitual también. Y muy importante en cuanto a conocer los hábitos de nuestros clientes. Hoy en día también hay herramientas que te permiten conocer el hábito de tu cliente, te permiten conocer la experiencia de tu cliente, y de esa manera eres capaz de incidir y de invertir más, de una forma más eficaz, en aquellos puntos en los que el cliente te está marcando pues que tienes crecimiento, ¿no? Me viene a la cabeza Players First, por ejemplo, ¿no? Es una herramienta relativamente reciente. La tecnología te permite hoy en día conocer mucho mejor cómo circula tu cliente, qué es lo que necesita, dónde se muestra más satisfecho, dónde se muestra más crítico. En definitiva, la verdad que es un gran mundo y tenemos todavía mucho por recorrer, pero no se puede perder ni un minuto porque enseguida nos quedamos atrás.
Vamos a dar el último salto hacia los campos comerciales y Alberto Iglesias desde Alicante, ¿cómo se aprovecha en los campos comerciales el impulso de la evolución tecnológica?
Bueno, yo creo que ya desde hace un tiempo hay una serie de herramientas muy útiles, Smart Panel, Clubhouse, por ejemplo, y hay muchísimas más, que los clubs tienen a su disposición, y yo creo que son súper útiles y súper rentables si las sabes aplicar. Y claro, tú tienes dentro de tu programa los datos realmente bien, bien enfocados. Saber de dónde tienes los clientes, cuándo te visitan, a qué hora te visitan, la continuidad en un campo comercial, porque en un campo social sí que tienes más controlado a tu cliente, pero en un campo comercial que viene una vez y se marcha, pues saber hacia dónde tienes que hacer esas campañas de marketing y publicidad. Pero bueno, todas estas herramientas han evolucionado muchísimo. Luego también hemos tenido otra gran oportunidad con el COVID, y es que todos nuestros clientes han aprendido a utilizar una serie de herramientas que estaban muy lejos, que decían, yo soy muy mayor para utilizar esto, o yo no sé, y ahora resulta que todo el mundo sabe utilizarla, desde la tarjeta de juego virtual hasta un Zoom o cualquier cosa. Tenemos un montón de herramientas para conectar ahora mismo con los clientes, y que ellos mismos las han aceptado. Entonces, somos nosotros los que tenemos que ponerlos en práctica, formar a todos nuestros empleados para que las utilicen y nos den una serie de parámetros sobre la semana o el día o el mes que necesitemos esta información real, y nos ayudará a ver cómo es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, porque el forecast de los campos se puede medir perfectamente a través de estas herramientas.
Antonio Gómez, ¿están preparados los campos de golf para comunicarse en este nuevo mercado online? ¿Y es normal ya que los campos, o es deseable por lo menos que los campos tengan un responsable de marketing y de comunicación?
Bueno, estamos empezando, ¿no? Estamos aprendiendo, ¿no? Y creo que todo el sector se está formando. Yo veo muchos cursos de formación en el mercado. Si hablo con muchísimos compañeros y en las reuniones que tenemos con profesionales, pues sí, tratamos básicamente de esta temática, y yo creo que todo el mundo pues sabe perfectamente que el futuro de los campos comerciales irá en torno a la automatización. si conseguimos automatizar los procesos, si conseguimos normativizar base de datos, si conseguimos segmentar a la clientela y utilizar todas las herramientas tecnológicas, como bien decía Javier, pues no solamente habrá un importante ahorro en costes, que bueno, que no tiene que ir en detrimento del servicio, ni mucho menos, sino justo lo contrario, ¿no? El futuro gira en torno a la tecnología y obviamente el perfil comercial y el perfil del profesional de marketing tecnológico, pues obviamente está muy en valor hoy en día. Cambiarán mucho las cosas y iremos viendo cambios de perfiles. Yo creo que todavía no existen. Estamos viviendo una etapa de transición, siempre lo digo. Yo creo que estos momentos en los que vivimos una etapa de transición tecnológica, es una revolución tecnológica. Hay veces que no nos damos cuenta. Creo que desembocará pues en nuevos perfiles, en nuevas posiciones en los campos y en la profesionalización del sector. Eso creo que va a ser muy importante y por ahí gira nuestro futuro. No tengo una bola de cristal, pero mi sensación es esa.
Muchas gracias, Antonio. Dejamos la última pregunta para María Ley. María, ¿cuáles crees que serán las tendencias tecnológicas que cambiarán el golf comercial en los próximos 10 años?
Bueno, yo creo que vamos a ser 100% tecnológicos. Ya lo somos en bastante medida y nos hemos puesto las pilas, por lo menos yo, desde hace poco tiempo, y creo que vamos a ser 100% tecnológicos. O sea, el cliente creo que no va a pasar ni a pagar por una recepción, eso lo sabemos todos, ¿no? Entrará, le diremos buenas tardes, señor tal, o un robot se lo dirá, irá al tee del 1, jugará sus 18 hoyos, sabremos si le gustó, sabremos absolutamente todo de nuestro cliente, todo, lo tengo clarísimo. Pero aquí me gustaría hacer un apunte, o sea, creo que el golf está todavía, le queda mucho recorrido para que nos creen esas herramientas tecnológicas. Hay muy pocas herramientas de momento, eso es lo que yo creo.
Pues voy a aprovechar el trampolín de la tecnología para saltar casi hasta la ciencia ficción, un terreno en el que ya se está moviendo Antonio Gómez Cava. Antonio, ¿por qué sois tan pocos los campos que aplicáis tarifas dinámicas? ¿Y qué cambio crees que experimentaría la industria del golf si la mayoría de los campos comerciales las aplicara?
Muy sencillo, por pereza. Luego lo digo así de claro. Y hay muchísimos compañeros que si me llaman, me comentan tal, qué tal, oye, que cómo te va el negocio con la implantación de las tarifas dinámicas. Y bueno, en fin, a todos les parece estupendo, pero a todos nos gusta, pero a muy poco les gusta aplicarla, ¿no? Y ponerse en marcha, ¿no? Porque es que estamos hablando de hacer un cambio de un sistema tarifario por temporada, un sistema estático, básicamente, por un sistema que tienes que trabajarlo día a día. Y si no controlas los indicadores de rendimiento, no controlas el rendimiento de tu negocio, pues bueno, yo creo que tenemos un problema, porque no sabemos hacia dónde vamos. Siempre vamos a la deriva, vamos viendo si hay demanda o no hay demanda, o qué acción comercial estamos haciendo, pero realmente sin el seguimiento de estos indicadores, pues mira, pues no sabemos si realmente estamos aprovechando los recursos. Y a mí me llama muchísimo la atención como cuando en bañeros de profesionales siempre se habla del número de rondas. Yo he hecho 50.000 rondas, 1.000 rondas. Sí, pero 70.000, 50.000, 60.000, ¿a qué precio? ¿Con qué rentabilidad? ¿Realmente las propiedades miran el rendimiento del negocio? A mí sí, por lo pronto.
Me parece que hemos perdido a Antonio.
Se ha perdido la voz.
Sí. Estaba con el teléfono, lo hemos perdido. Así que vamos a dar el salto de nuevo a Gran Canaria, porque Antonio nos hablaba de la rentabilidad de los negocios y a mí me llama mucho la atención que desde el año 2008 no haya crecido el número de campos de golf en España. María, ¿cuál crees tú que es el papel de los clubes comerciales en la industria del golf? ¿Son un segmento de negocio sólido, independiente, bien estructurado, que si fuera así nos debería llevar, como decía Alberto también antes, a que hubiera 1.000 campos de golf a lo mejor? o son un recurso para fomentar el negocio inmobiliario, de la industria de los viajes, de los hoteles, de los restaurantes? ¿Existe una colaboración activa de interés recíproco con esos otros actores del negocio, con las agencias, hoteles? ¿Y tú tienes allí muchos hoteles a tu alrededor?
Depende muchísimo de cada sitio, ¿no? Incluso te puedo decir que en una isla puede ser un campo que sea meramente hecho para un tema inmobiliario y que el campo, como si pierden dinero, pero lo ganan por el otro lado, ¿no? O, por ejemplo, el caso en donde estoy yo, que es Maspalomas Golf, que no tiene hoteles, absolutamente ningún hotel que sea 100% de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues los campos comerciales, al menos en las islas, son rentables por sí mismos, eso no tengo ninguna duda, unos más rentables que otros, pero todos son rentables, y hay otros que son mucho más rentables por el tema inmobiliario, por el tema hotelero, es una herramienta que utilizan para vender la habitación, más cara, etcétera, etcétera, como es, yo creo que esto lo sabemos todos. Entonces, la industria de golf, yo te puedo decir que en Canarias, en campos...
Hola, disculpad, no sé qué ha ocurrido, disculpad.
Sí, y después, pues, lógicamente, pues el campo de golf en la industria en general, pues si piensas en el hotel, en el taxi, en el parque de atracciones, que muchos son incluso de mismas propiedades, pues al final es un elemento más en la cadena de valor, ¿no? Entonces, pues depende de para qué está hecho el campo, con qué intención, y etcétera, etcétera. Porque hay campos de golf en Gran Canaria, por ejemplo, que el green fee lo incluye en la habitación, o sea, es green fee coste cero, cuando un green fee normal de media en invierno cuesta 120 euros. Está claro que lo están ganando por otro lado, ¿no?
Está claro que lo están ganando por otro lado. Alberto, voy a seguir una pregunta, voy a enlazarla con los hoteles de nuevo, ya que tú y yo coincidimos en el máster de dirección de hoteles en Alicante. ¿Por qué no funciona esa colaboración que se intuye como natural con los hoteles? Es decir, el jugador que se desplaza hasta España para jugar al golf tiene que dormir en algún sitio. Muchas veces los hoteles nos llaman a los campos de golf para pedirnos precio. Al final no acaba de cuajar, no acaban de formarse esos paquetes. ¿Por qué? Pero más aún, porque además algunas instalaciones que tenemos, como los campos de prácticas, no funcionan como gancho comercial para que esos turistas que vienen hasta la zona y que no saben jugar al golf, pues tengan su primera experiencia, ya que yo siempre digo que siempre nos acordamos de la primera vez y no solo hablo de golf. ¿Por qué no funciona?
Bueno, yo creo que en una gran parte viene por el desconocimiento de muchos hoteles, lo que es el golf como tal, turístico. Nosotros, por ejemplo, en nuestra zona, sabes que nuestro profesor Chema Herrero nos decía sobre el revenue, que se encontraba con muchísimos hoteles que el día 1 de enero te decían: tengo todo el año lleno. Nos pasa muchos campos de golf. Tengo todo el año lleno. Y aquello, ¡qué éxito! Y Chema decía: bueno, pues palmas de dinero. ¿Cómo? Si yo tengo el hotel lleno. Sí, sí, palmas dinero. ¿Por qué? Porque tú vendes a una tipología de tour operador a un precio fijo, vendes todo el año, vendes igual por todo el año. Con lo tanto, si sacas unos números con esa flexibilidad de precios, podrías ganar muchísimo más dinero haciendo lo mismo. O sea, no haciendo cosas diferentes, haciendo lo mismo. Y eso nos pasa también mucho en los campos de golf. Como bien decía antes, puedes tener el campo lleno, hacer 70, 80 mil tee times, y cuál es la rentabilidad. Entonces, hay muchos hoteles en nuestras zonas que dicen: yo el golf, si es que yo ya lo tengo vendido. Y al trabajar con diferente tipología de tour operadores, ellos trabajar con unos y nosotros trabajar con otros, pues también queda un vacío. Luego, también insisto un poco en lo que habíamos hablado anteriormente, que es la falta de saber vendernos nosotros. O sea, en cierto modo, nos miramos el ombligo, nosotros somos el golf, y que los hoteles vengan a nosotros porque, claro, ellos van a ganar más dinero que con un green fee, porque si un señor viene una semana, va a estar hospedado allí, va a comer allí, y a nuestro campo a lo mejor viene una o dos veces, porque luego va a otros campos. Entonces, tenemos que dejar de mirarnos en nuestro ombligo, tenemos que venderlo a través de las asociaciones, no nuestro campo, sino nuestros campos, todos juntos, vender un destino a ese hotel, es decir, aquí estamos, señores, nosotros somos campos de golf, entre todos le vamos a hacer otra tipología de clientes, desestacionalizar su segmento de clientela cuando es temporada baja para su hotel, pues nosotros estamos aquí en los campos de golf. hay que hacer una serie de labores que creo que también es un poco de pereza. Y referente a los otros servicios, pues también pasa un poco de lo mismo. O sea, los campos comerciales en la mayoría de los clubes se han desarrollado por un sistema inmobiliario, y el campo de prácticas, por ejemplo, es algo en donde menos dinero se invierte de todo lo que es el campo de golf. O sea, cuando tú haces el campo de golf, construyes el campo de prácticas, pones una máquina de bolas, un profesional que dé clases allí, y ahí se queda aquello, y a lo mejor pueden pasar años hasta que las alfombrillas se cambien y tal. Es espectacular lo que ha hecho el Centro Nacional en Madrid, y es un ejemplo a seguir. Todo en el nivel de cada uno pueda, pero decir, oye, abro otro espacio. ¿Por qué los campos de golf cerramos a las 5:30 de la tarde en invierno porque no hay luz, o a las 9:30 pudiendo desarrollar más tarde? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que crear otro segmento de trabajo, tener otro personal? Bueno, ¿por qué no? Pero hay que cambiar. Nosotros estamos demasiado estancados en nuestro pasado exitoso, y nuestro futuro exitoso depende de nuestro cambio. Primero tenemos que cambiar nosotros, los gerentes, los que crean las ideas, los que transmiten las ideas, y tenemos que convencer a esas propiedades que hay que hacer algo más y conseguirlo. Y el movimiento se demuestra intentando hacer cosas nuevas. Lo que ya está hecho, ya ha funcionado, y muchas cosas ya dejan de funcionar y tenemos que inventarnos, reinventarnos. Y, por ejemplo, la cancha de prácticas es un lugar espectacular para captar a ese nuevo cliente que hoy en día no conoce todavía el golf y que puede arrancar a través de la cancha.
Ariana, ¿cómo ha evolucionado el valor de la cuota de mantenimiento en los clubs privados desde el 2008? ¿Ha crecido en línea con el IPC, o se ha generado una presión mayor en la necesidad de captar recursos atípicos para evitar subir el precio de las cuotas a los socios?
Al final, nuestro modelo de negocio, basado en nuestros ingresos, ¿no? Al final, el presupuesto del Real Club de Golf El Prat es de 6,7 millones de euros, ¿no? El 76% de estos ingresos son ingresos sociales, el 15% son ingresos comerciales, derivados de eventos, sponsorizaciones de empresas y de turismo internacional, y el 9% son ingresos derivados del Valles Golf. El Valles Golf es un campo que pertenece, digamos, al resort, ¿no?, donde estamos. Es un campo público, fue la concesión pública que se hizo por hacer un club privado aquí en este entorno, y es un club, pues, que tiene su propio equipo, tiene su propia política de precios, y es un activo importantísimo para nosotros, para fomentar el deporte del golf, crear jugadores y luego que se hagan socios del Prat, ¿no? Entonces, afortunadamente nosotros, por nuestras instalaciones, somos un club de 45 hoyos con unas instalaciones enormes, una casa club de 4.000 metros cuadrados, hemos podido desarrollar esta fuente de ingresos alternativas a lo que son nuestros ingresos por nuestros socios. Nosotros somos un club eminentemente social, y ese es nuestro posicionamiento, y así vamos a seguir siéndolo en el futuro. Pero sí que es verdad, pues, que este millón de euros, estoy hablando de ingresos del 2019, que con el COVID, por supuesto, todo esto ha cambiado, ¿no? Pues ese millón de euros adicional, como podréis entender, pues nos han venido muy bien, pues para no tener que subir las cuotas a nuestros socios, ¿no? Entonces, bueno, pues las cuotas en los últimos años se han mantenido básicamente con subidas por debajo de lo que ha sido el IPC, y llevamos 2 años sin incrementar cuotas a nuestros socios, ¿no? Y es más, hemos reducido un 30% el año pasado las cuotas a nuestro colectivo joven, ¿vale? Entonces, la apuesta de nuestro club es value for money, y el reto está en conseguir bajar al máximo las cuotas para que el retorno de nuestros socios sea mayor. Entonces, en tanto en cuanto podamos disfrutar de estos ingresos, que en el día que no los necesitamos, pues simplemente, pues, cerramos el grifo y ya no hacemos más eventos ni turismo, ¿no? Entonces, aquí el reto principal, ¿no? Y cuando pusimos en marcha todo este plan, pues lógicamente el socio pues está muy expectante, ¿no? Porque al final es su club, hablábamos del sentimiento de pertenencia, etcétera, etcétera. Y el reto ha sido el poder desarrollar todos los procedimientos y también, pues, a través de los espacios que tenemos, para que todo ese tráfico de jugadores externo interactúe o interfiera lo mínimo con nuestros socios, ¿no? En tanto en cuanto, pues, los privilegios de nuestros socios no se vean mermados, pues nuestros socios están felices de poder contar con estos ingresos a cambio de que no se les suban sus cuotas.
Pablo Menéndez, ¿existe una amenaza económica por parte de los campos comerciales, por lo menos en tu entorno, que la pregunta está dirigida a todos o cómo lo ve cada uno dentro de su ámbito? Y si es así, ¿cómo se manifiesta o se puede combatir o convivir con ella?
Intento ser breve, Daniel. A ver, en nuestro caso particular en Zaragoza está muy bien dimensionado, ¿no? Es decir, igual que en Barcelona hay mucha oferta de clubes sociales o en Madrid, ¿no? Y canchas públicas y demás. Nosotros tenemos la suerte de que en Zaragoza el ratio licencias, jugadores, campos de golf, instalaciones, está bien dimensionado. Entonces, yo ahí sería más de... somos complementarios, ¿no? Todos los productos que hay aquí son complementarios. Entonces, yo sinceramente creo que todos tenemos que tener una obsesión por crear jugadores nuevos. Es cierto que cada instalación, al nivel que le toque, ¿no? Es decir, nosotros en nuestro caso, pues hay una instalación muy cerca de la ciudad que está gestionada por la Federación Autonómica, que es una cancha de prácticas fantástica y un pequeño pitch and putt, pues bueno, pues es un generador de jugadores, es un semillero, igual que ocurre en Barcelona en algunas instalaciones o en Madrid con el centro de tecnificación, ¿no? Al final es complementario. Entonces, bueno, yo no hablaría tanto de competencia, sino de complementar y de que al final también Alberto lo exponía antes, de que los jugadores no son de unos ni de otros, sino de que al final lo que tenemos que hacer es que la gente juegue más vueltas al año de las que juega. Y hay muchos retos, ¿no? Que son el del tiempo, el de modernizarlo, igual cambiar, aunque se nos tengamos que regar vestiduras, determinados hábitos de reglas de etiqueta, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hay lugares de crecimiento y nacimiento de jugadores, y respecto a los clubes privados, que es lo que nos toca a nosotros hablar, nuestro crecimiento tiene que ser orgánico, o sea, tiene que ser un crecimiento en base a la propuesta de valor que nosotros ofrecemos, una aspiracional para parte de esos jugadores, o como decía Ariana, de un value for money, ¿no? Es decir, yo quiero estar ahí, y es una política distinta a la que un club mixto o un club comercial tiene que ejercer.
Javier Insula, en Making Golf, desde vuestra actividad como consultores, seguro que estáis al día de lo que pasa en muchísimos rincones del mundo. ¿Habéis percibido fórmulas innovadoras en otros campos, en otras regiones o incluso en otros países durante las últimas décadas? Pues, por ejemplo, distintas modalidades de socios limitadas a días de la semana o actividades concretas. ¿Ese tipo de fórmulas os parecen compatibles con la evolución de la masa social y del mercado en la actualidad?
Sí, hacia ahí va el sector, ¿no? Yo además tengo la suerte de que en la Asociación Española de Campos de Golf me ha tocado la China ser el responsable de la comunicación con las otras asociaciones nacionales europeas, y todos los viernes tenemos una call. Y va todo un poco por ahí, ¿no? Es decir, cualquier medida encaminada a flexibilizar, digamos, el coste que tiene que soportar un socio o un cliente, digamos, de un campo comercial, que puede ser un abonado, ¿no? Por ejemplo, el relacionarlo con el uso que hace la instalación, pues es un movimiento más compatible con los tiempos actuales, ¿no? Me explico, los campos sociales vienen de hace muchos años de la clásica cuota fija e incluso green fee cero, en donde al final contribuía lo mismo económicamente un socio que jugaba 200 veces al año que uno que no jugaba ninguna, y eso hoy en día, pues desde luego es un concepto muy obsoleto, ¿no? Tenemos que tender más hacia reducir la parte fija y subir la parte variable, mimando muchísimo a ese socio o a ese cliente cada vez más rara avis, que contribuye mucho y viene poco. Y ahí otra vez volvemos a la tecnología, ¿no? Sistemas de sorteos en donde se permita premiar al cliente que viniendo poco, cuando quiera venir, tenga la capacidad de jugar, ¿no? En esas horas, sobre todo, que van a ser al final pues el gran lujo, que va a ser jugar el fin de semana por la mañana, ¿no? Que es hacia donde tiende el mercado. Por lo tanto, fórmulas que faciliten el uso del club en fin de semana, en días laborables, en determinadas franjas horarias, etcétera, pues desde luego va por ahí el sector. Os pongo un ejemplo así de una medida que me llamó la atención, que me pareció simpática y creativa, que va al hilo de, comentaban antes también Ariana y Pablo, la figura de ese guest experience en los campos de golf sociales, ¿no? que velan porque ese nuevo cliente se integre en la parte social del club. Pues había un grupo de campos en Holanda que a esto le conferían una importancia muy, muy, muy relevante. Entonces, lo que hacían era establecer un test psicológico del cliente que entraba, el nuevo cliente que entraba, de forma que le asignaban, en función de una serie de preguntas, identificaban su carácter y le adjudicaban en la escuela de golf un grupo que fuese afín a su carácter, a su edad, a sus pretensiones e incluso también, no solamente por sus compañeros, sino también por el profesor de golf, que es algo que todos lo hemos vivido muchas veces y todos somos conscientes que en nuestras escuelas se nos escapan muchos clientes y no somos capaces de fidelizarlos porque no conseguimos que se diviertan y a veces no es tanto por mejorar en el juego de una forma rápida, sino porque esa experiencia la tengan buena en la faceta social. Si un señor entra con 50 años y es una persona pues extrovertida y lo que quiere es divertirse y le ponemos en un grupo con dos chavales de 18 años, con un señor de 85 y con una señora de... Pues probablemente va a durar poco. Y entonces ellos eso lo tenían muy procedimentalizado y luego les generaban grupos, entonces fomentaban reuniones en el restaurante y en el campo por afinidad de grupos en función del perfil psicológico que les había salido. Bueno, parecía una medida bastante simpática, está bien traída. Habría que ver luego la puesta en marcha de la misma, si es tan sencilla o no, pero por ahí van las cosas.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Recordad que también os animamos a repasar los podcasts anteriores en los que podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los profesionales de la industria de los clubes y de los campos de golf que han compartido este micrófono. Insisto en pediros que nos hagáis llegar vuestras opiniones, vuestras dudas y también vuestras recomendaciones con respecto a los temas que os gustaría que tratemos en los próximos episodios. Tenemos todos almacenados en greenfeerevenue.com/blog. Entrad allí, dadnos vuestra opinión. También agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o las valoraciones positivas en Spotify y en iVoox. Todas ellas nos ayudan a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo podcast, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.